Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción de El Mensaje de Beaufort Church en español. Fue predicado el día 28 de agosto del 2022. Empezamos con la introducción del mensaje de Romanos 9, el mensaje número 9 de Romanos, basado en el libro de Romanos, y Alex viene a introducirnos, dice: gratitud es una actitud y es una acción. Si eres como yo, puedes estar muy familiarizado con la sensación de que no tengo suficiente descontento. Es el mensaje de nuestro día. No tienes suficiente, no eres suficiente, y estamos entrenados para mantener nuestros ojos enfocados en todas las cosas que no tenemos, que no son una buena noticia para nosotros como seres humanos, porque nuestro propio quebrantamiento nos negamos a lo que no tenemos. Y al hacerlo, en lugar de crecer contentos y agradecidos y tener un corazón y acciones agradecidas, tendemos a retirarnos en nosotros mismos. ¿Saben? Lo que estoy describiendo es cada uno de ustedes lo ha experimentado. Jesús dice que el antídoto para eso es la gratitud. Voy a contarle una pequeña historia y no dije esto antes, así que aquí tienes. Esta mañana no me sentía muy agradecido. Tengo 4 niños pequeños y teníamos prisa por salir por la puerta. Allí y todo en lo que podía pensar era en cómo que nadie se movía lo suficientemente rápido para llegar a la iglesia a tiempo esta mañana. Y esta vocecita tranquila dijo: pero tus chicas quieren estar en la iglesia esta mañana. Mira, mis ojos estaban fijos en la misma cosa que no entendía en el momento, su puntualidad, y necesitaría llegar a tiempo, pero ¿sabes lo que digo? Es que estoy obsesionado con lo que no tenía en lugar de reconocer el don de lo que tengo, que es para la gente pequeña que amo, que están aquí y que te aman. Amén. Esa es la propensión para todos nosotros. Por eso es que el mandato más repetido en toda la Escritura es que no tengas miedo. Pero recuerda las obras de Dios en las edades pasadas, porque el mismo Dios que es fiel entonces es fiel ahora. Y por eso quiero invitarte a hacer lo mismo que tuve que hacer esta mañana. También quiero tomarme un momento para orar, pero quería que participaras en esto conmigo. Quiero que pienses en la persona, que quiero que pienses en la relación o la situación, en el mundo o en tu vida. La misma cosa que estás descontento, con la cosa que estás más frustrado, la cosa con la que no puedes expresar gratitud por el diagnóstico, el estado de la economía, la relación rota, la pérdida de la oportunidad de trabajo, de amistades. Quiero que tomes eso y quiero que lo sostengas y lo examines. Quiero que te aferres a eso. Mismo no te estoy pidiendo que estés agradecido por el sufrimiento, escúchame en esto, pero quiero que mantengas ese momento y luego quiero que intentes algo, quiero que intentes soltar eso en los brazos amorosos de un Dios que se preocupa por ti. Y luego quiero que pienses de nuevo y quiero que pienses sobre algo que hoy por lo que estás agradecido podría ser algo tan simple como el hecho de que tienes un refrigerador y había comida en él. Podría ser algo tan simple como el hecho de que tomaste un buen café gratis aquí esta mañana. Me gusta. Podría ser el hecho de que acabas de escuchar una habitación llena de gente declarando la fidelidad y la bondad de Dios. Y quiero que tomes esos pensamientos por los que estás agradecido y expreses gratitud a Dios por ellos. Ora conmigo, Jesús. Venimos a ti reconociendo nuestra propensión humana hacia las cosas que no tenemos, hacia la queja y la frustración y el descontento con el estado de las cosas. Te las presentamos, pero en las palabras de Pablo, con acción de gracias. Al mismo tiempo, sé que parece extraño, pero podemos, por un lado, expresarle nuestro dolor y nuestra frustración y confiar en usted. y al mismo tiempo darle las gracias por las cosas buenas que nos ha brindado. Es decir, y lo más importante, estando en tu presencia y en el espíritu de paz del Dios viviente, que inundes este lugar, guarda nuestros corazones, protege nuestras mentes en Cristo Jesús. Líbranos de la carga del descontento y reemplázalo con el gozo de la gratitud. Te amamos, Jesús, y te pedimos todas estas cosas en su nombre. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias por orar conmigo. Oye, podemos dar las gracias también al equipo de adoración. Jamie, bienvenido de nuevo. Estamos emocionados de que estés aquí. Adelante, toma asiento. Tengo un par de anuncios rápidos, pero mientras eso sucede, vamos a continuar orando mediante la entrega de nuestros diezmos y ofrendas. Si por favor pueden venir, gracias. Te aprecio. En su camino, en su entrada, posiblemente que haya agarrado o visto uno de estos panfletos. Lo llamamos el B4 mensual para el mes de septiembre. Si tienes una idea de lo que está sucediendo aquí en la iglesia, puedes tomar uno de esos. También tenemos material en nuestro sitio de web. También puedes suscribirte aquí. Forma de suscribirte para recibir eso. Eso es su bandeja de entrada de correo electrónico, si no le gusta el papel. Y eso, vamos a continuar nuestra serie en Romanos. El pastor Bo estará con nosotros hoy y ella nos traerá la palabra. Pero un par de cosas que puedo recordar si ha estado con nosotros por un tiempo. Tuvimos esta cosa llamada el fin de semana de lanzamiento de otoño. Reconocimos que la vida tiene una calma realmente dulce de alguna manera en el verano, pero en el otoño las cosas comienzan a aumentar nuevamente, por lo que llamamos lanzamiento de otoño, y esa fue la intención de poner la visión y la misión como el recordatorio en el frente de todos nuestros corazones y mentes para hablar sobre las cosas que Dios tiene, nos llamó a esa ciudad. Y lanzamos al año nuevo, bueno, todavía lo estamos haciendo, solo que hemos cambiado el nombre. Pero eso es lo que hacemos. Esa es la visión de, si eres nuevo aquí, déjame decirte, creemos que existimos para conocer a Jesús y ayudar a la ciudad a conocerlo también. Y ayudarlos a prosperar. Estamos para la sociedad, para que nos rodee, lo que nos significa que si no estuviéramos aquí, mañana querríamos que nuestros vecinos nos extrañaran. Amén. Vamos a intentarlo de nuevo. Si no estuviéramos aquí, querríamos que nuestros vecinos nos extrañaran. Existimos para ayudarlos, para prosperar, para ayudarlos a conocer y amar a Jesús. Y así, el fin de semana de la ciudad es una oportunidad para refrescar esa visión y misión para nuestra comunidad de fe local y para hablar sobre cómo se ve esa asociación por venir, por lo que se dirige a esta manera el 18 de septiembre, que es un súper emocionante. El domingo también tenemos otra cosa realmente emocionante para este otoño, un evento de mujeres que estamos muy emocionados por el 30 de septiembre a las... Tenemos Josac a las 7 de la mañana. Ella es de una señora de Sudáfrica que va a venir y está muy emocionada por este nuevo evento para mujeres que se realizará el 30 de septiembre a las 7 de la tarde después del servicio. Si estás suscrito aquí como recibe nuestros correos, se recibirá un correo electrónico con más información sobre este evento. Pero también hay un gran equipo de personas en el centro de la información. Puede preguntarles también y hay más información ahí. No tengo más anuncios, pero... Por favor, acompáñame a darle una calurosa bienvenida a Bo cuando venga aquí para abrirnos y hablarnos de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos unos problemas de dificultades técnicas con el micrófono. Nos escucha la pastora. Ahí sí. Mire, es como magia. Solo quiero hablar un poco acerca de ser guiada por el viento del Espíritu Santo y quiero comenzar de esa manera. Estaba parada en la iglesia adorando esta mañana y bueno, esta es una buena noticia. Ya pensé en mi hijo, vino y se sentó aquí a mi lado, Josiah, y ese es mi hijo unigénito, el hijo de mi vejez, y pensé en... las muchas veces que estuve en la iglesia y adoré sintiendo desesperada por él. Y mi esposo murió, le diagnosticaron LA cuando tenía 11 años, cuando su hijo tenía 11 años. Así que fui mamá de un niño sola durante mucho tiempo y nunca creí a un niño, no tenía hermanos. Y lidiaba con un niño encerrado en el dolor. y yo estuve en la iglesia semana tras semana esperando contra toda esperanza que Jesús fuera suficiente. Porque les estoy diciendo, la verdad, no fui suficiente. Y mientras Él se sentaba y adoraba conmigo hoy, estoy abrumado con la bondad de Jesús. Estoy abrumado con estar tan impresionada con Él. Porque solo yo sé lo poco impresionante que fue mi crianza y Joe sabe que Él también lo sabe. Así que mientras estaba parado ahí, comencé a ver algunas caras en mi mente de padres abrumados esta mañana, esperando contra toda esperanza, preguntándose, viendo, tal vez esperando que el auto gire por el camino de entrada. Y me encantaría orar con ustedes, y esto puede ser un poco fuera de la caja de algunos de ustedes esta mañana. Pero si ese es usted, por favor póngase de pie y ore con nosotros. Si eres un padre abrumado de cualquier tipo, soltero, no sé, lo que sea, solo quiero orar. Y si estás cerca de ellos, podemos estar solos. Cuando otras personas se ponen de pie, está bien, es verdad. Realmente es cierto. Estarías cerca de ellos, simplemente extiende tus manos hacia ellos. La gran comisión es ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Y podrías poner las manos sobre los enfermos y los verás sanados. Y tenemos entre nosotros esta mañana algunas personas que están enfermas. El corazón está enfermo y por eso queremos pedir primero la sanidad de los enfermos del corazón. Y luego queremos pedir que Jesús haga un milagro. Y entonces, Dios, venimos a ti esta mañana. Y ves a tus seres queridos aquí. Lo loco que está cada persona aquí, cada niño representado, cada nieto. Ves desesperanza. Ves preocupación, ves estrés en las formas que estamos y tratamos de entrometernos y arreglar las cosas, ves lo desesperados que estamos por ser mejores padres, que quizá tú pareces que tú eres Dios y solo oro esta mañana por la libertad de cada mamá y papá y aquí se siente abrumado, que se siente mal equipado, que se siente incompetente, que se siente desesperado y le pido a Dios que vengas y traigas paz, trae paz, trae tu descanso, trae tus recursos, Padre, te pedimos también que mandes tu Espíritu Santo a nuestros hijos para que salga. Nos dimos cuenta que tú estás en todas partes. Si subimos al cielo, tú estás ahí. Si hablamos nuestras camas en el infierno, tú estás ahí. Navegamos hasta los lugares más lejanos del mar y tú estás ahí. Por eso sabemos que tú estás en el universo de nuestros hijos. Te pedimos que simplemente seas conscientes de ello. Hazles conscientes de tu abrumador amor, incesante e implacable. Hoy déjalos sentir tu bondad corriendo después de ellos. En el nombre de Jesús, los amamos. Amén. Pueden sentarse. Gracias, padres valientes, por estar de pie. Sé que es horrible estar de pie en la iglesia. Es horrible estar... Yo soy una introvertida, dije eso en el último servicio. Y saben, cuando los pastores hacen eso, esa cosita descarada, vuelve a tu vecino y dile, a mí me dijo, a mí me da cosa. Yo a veces no me gusta, no quiero hacerlo. Lo que estamos en Romanos ahora... Romanos es difícil. Mi esposo me preguntó anoche cómo está el mensaje y dije, Romanos es difícil, es muy difícil. A veces cuestiono a Pablo en sus oraciones. La semana pasada, el pastor Brad dio lo que yo podría decir de mi parte, sin duda, el mejor mensaje que he escuchado sobre el pecado. El mejor mensaje que he escuchado, y quiero decir, la desventaja es que era sobre el pecado, pero fue un gran mensaje sobre el pecado. Porque a veces tener que hablar de eso es una parte de vivir la vida llamada como personas que están llamadas a Shalom. Y eso es lo que me encantó cuando habló sobre cómo Shalom es esta vida que Dios ha diseñado para nosotros. De hecho, busqué la cita porque es tan bueno. Dijo, Shalom significa perfección, integridad, todo es como debe ser. Belleza, gloria, honor, amor, reconciliación, no guerras, no hambrunas, no enfermedad, no muerte, no lágrimas, no sufrimiento, no pérdida, no luto, no funerales, no candados en las puertas, no oficiales de policía, no cárceles, no soldados, no necesidad, necesitamos shalom. Esta hermosa imagen de Dios creando para nosotros una vida que no podemos crear por nosotros mismos. es un tipo de vida que no le falta nada. Entonces la pregunta honesta, si vamos a ser honestos y solo tú sabes el trato de algunos dichos eclesiásticos, ¿es realmente como podemos estar en medio de un mundo donde parece que faltan la mayoría de las cosas y todo está roto? ¿Podemos vivir como personas internamente que tienen un espíritu que no le falta nada, nada roto? Dentro de nosotros mismos, un universo donde existimos en el Shalom que Jesús prometió, príncipe de paz, príncipe de Shalom, podemos vivir allí. Dijo Jesús, en este mundo tendréis problemas, pero yo he vencido al mundo. Y entonces los problemas parten la parte exterior, y ahí no podemos hacer nada al respecto. Lo que hacemos es decir, ¿cómo cultivo dentro de mí un mundo donde no puedo ser sacudido ni quebrantado? En Juan 8 dice Jesús que quien quiere que el Hijo sea libre, de hecho, esa es la palabra de hecho, es muy buena, significa enfáticamente libre, enfáticamente, salvajemente libre. Quiere decir que podrías hacer un poco de autoevaluación en tu propia cabeza hoy. ¿Qué libre me siento? ¿Me siento tremendamente libre para vivir en Shalom, para vivir en alegría, para vivir en paz, para vivir en todas estas cosas? No. Es que casi acabo de decir, a convertir todo vecino, cuál fue tu puntuación para ser gracioso, pero está bien, es que Jesús no dijo a quién el Hijo libraría esta. El faraón es diferente, el faraón dice que Jesús nos ha llamado a la verdadera libertad y las reglas de las que nos gusta hablar y si pudiéramos descartar el mensaje de hoy, si pudiéramos divorciarnos de esta idea de que cuando lo decimos mucho a veces el pecado es malo porque rompe el corazón de Dios. Es como si tuviéramos esa idea de que el pecado rompe el corazón de Dios porque rompe sus reglas. Y luego él se sienta en el cielo y dice, oh, dispara. Ella rompió otra regla que va en su gráfico. Lástima. No es el pecado. No rompe el corazón de Dios porque hayamos roto una regla. Rompe el corazón de Dios porque él sabe que el pecado nos rompe y con él rompemos a otros. Dios se trata de tu condición humana. Se trata de entrar en mundos rotos y ayudar a que ellos florezcan, que no se trata de ir como lo haces a medir. No, es un mal pensamiento lo que estás haciendo, eres un buen pecador, el pecado es el cobarde, el enemigo de nuestra libertad. Se interpone en el camino de nuestra amargura, nuestro orgullo, nuestra necesidad de controlar todo, nuestra manipulación, nuestra sed de poder, nuestra codicia, este tipo de cosas se interponen y comienzan a controlar todo lo demás que vemos y hacemos y comienzan a convertirse en la forma que vamos a Dios y a Pablo en Romanos 6. Es un capítulo brillante, pero mucha gente ve en Romanos como si fuera un libro doctrinal, como si fuera Pablo. Es la obra magna de Pablo, esta hermosa carta, pero es una carta, no es un libro, no es un libro, un texto, es una carta para la gente que él amaba, personas que él quiere ver crecer, a las personas que quiere ver florecer. Hay mucha doctrina que ni siquiera toca, no cubre, pero se repite estos temas porque quiere que sigamos volviendo a esta idea, especialmente en Romanos 6, que puedes ser libre, que no tienes que ser un esclavo de las cosas, que eres esclavo antes de la cruz. Y entonces vuelve a esto y es como si Romanos fuera un bosque, los árboles en el bosque son la salvación por gracia a través de la fe, pero el olor del pino y la brisa y el sonido del viento y las hojas de los árboles es libertad. Todo se trata de la libertad, a lo que se refiere Pablo. Y entonces tengo una pregunta sobre la libertad. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo funciona? Porque conozco a muchas personas que leen las escrituras, de acuerdo, el sol dice gratis, es gratis, pero no se sienten libres. A menudo no son libres. Quiero mostrarle una foto y probablemente está muy familiarizado con esto. Ese es el techo de la Capilla Sixtina. Fue pintado por Miguel Ángel bajo presión a principios del siglo XVI. Yo fui allí y me encantó y me quedé allí en silencio atónito porque son muy mandones ahí y no quieren que uno haga, que hable o tome fotos y de hecho Cassie estaba conmigo y era como si todos estuvieran gritando porque somos unos conversadores. Especialmente vamos a hablar sobre la Capilla Sixtina. Vamos de todos modos. Es una imagen muy bonita, la representación de un dios. No creo haber conocido a este dios, nunca he conocido al que está enojado con todos. Pero es hermoso y quiero hacer la pregunta. ¿Era Miguel Ángel el tenía un don o era solamente habiloso? ¿Era un don o era una habilidad o es un talento o una disciplina? Creo que es probablemente ambos. Y la razón por la que creo que es ambos es porque he visto American Idol como tú y yo, he visto a la gente que realmente han trabajado duro en su oficio y tienen confianza y quieren ser el próximo ídolo americano, pero simplemente no tienen el don, no está allí. Y todos hemos conocido personas que tienen talento para las cosas y no lo han hecho. Trabajo para cultivarlo, sería un gran escritor si acaban de terminar este libro. Entonces es un regalo y una habilidad. Y también lo es la libertad. La libertad es un regalo y la libertad es una habilidad. Tanto en Romanos 6, Pablo se refiere al pecado como esclavitud 15 veces en 23 versos. Él sigue tratando de ayudarlos, entiende. ¿Por qué alguna vez querría ser esclavo de algo? Y Pablo está escribiendo una cultura que conoce la esclavitud. Ellos entienden que no somos una cultura que necesariamente la entendías, que a menos que hayas estado muy endeudado, pero aún así no lo es. Es como un ser esclavo en el primer siglo. Entonces Pablo describe a esta cultura y sigue diciéndoles, miren la esclavitud. Eso es lo que es cuando no caminas libre del pecado. Y eso no es lo que Él quiere para ti. Eso no es lo que Dios ha hecho alguna vez planificado para ti. No es para que seas un esclavo. Quiero que parezca un derecho de nacimiento. Así que todo es un regalo, pero en realidad es una cosa astuta. La esclavitud del alma es un poco astuta. Aquí en Romanos 6 dice, porque sabemos que nuestro antiguo fue crucificado con él para que el cuerpo regido por el pecado sea eliminado, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque cualquiera que ha muerto ha sido el liberado del pecado. En Romanos 6, 8 al 10 dice, ahora si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, porque sabemos que desde Cristo resucitó de entre los muertos, no puede volver a morir la muerte, ya no tiene dominio sobre la muerte para toda la vida, pero la vida viva para Dios, así que esto sumo una buena noticia, de cierto es como que si el pecado hubiera muerto, Jesús se encargó de él en la cruz, todo es un regalo, tienes el regalo de libertad, de la muerte, puedes vivir en él, esas son realmente buenas noticias, excepto espera un minuto, hay más, por lo tanto no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal, para que obedezcas sus malos deseos, no ofrezcas ninguna parte de ti mismo al pecado como instrumento de maldad, sino más bien ofrécete a Dios como quien han sido comprados, traídos de la deuda. Ustedes no puedo ver bien, por eso tengo que ponerme mis lentes. Ofrézcanse a Dios como aquellos que han sido traídos de la muerte a la vida y ofrécele cada parte de ti mismo como instrumento de justicia, porque el pecado ya no será tu amo, porque tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. Entonces, primero dice que has sido liberado del pecado, ya has sido enterrado, y luego dije, no dejes que el pecado reine, no dejes que se haga cargo, no dejes que sea tu jefe. Y esto es una clara contradicción, ¿sí? Excepto que no lo es. Si miras lo que Jesús hizo en la cruz, porque la cruz, Jesús conquistó el pecado y la muerte en la tumba, Jesús desató la fuerza más poderosa del universo gracias a toda la humanidad. Lo que Jesús no conquistó en la cruz es mi libertad, mi libre albedrío. No lo hizo, ni siquiera vino. Por eso, Él no vino a rescatarme de mis propios libre albedrío. Mi voluntad está intacta y eso es fuerte. Y no le gusta que la manden. De hecho, estaba pensando ayer y nunca supe que nuestra sociedad sea tan mandona. Hombre, solo me gusta el Twitter cristiano. Siempre me están gritando y diciéndome qué hacer. y a quién odiar y cómo votar y qué hacer. Y no de todos lados el espectro están tratando de decir a los demás qué hacer. Y tal vez deberíamos mirar nuestra propia voluntad y decir que me tiene convencido de que un esclavo, me he convencido de un esclavo, de las órdenes y estar esclavo de los demás. Y la habilidad y el don se cruzan. Lo único que tenemos en común es una decisión. Tanto recibir un regalo como desarrollar una habilidad requiere que decidamos hacerlo. Mi amiga compró una nueva computadora poderosa y costosa para su madre que estaba en un centro de retiro y estaba sola y querida mantenerse al día con los niños y los nietos y ver fotos y jugar juegos y todas esas cosas. Y ella sintió todos los problemas y le dijo a su mamá, mira, te traje una computadora. Y dijo, mira, la computadora está rota. No funciona como tú dices que funciona, pero la caja es muy bonita. Me gusta para poner papeles. Ella tiene el don, ella lo posee. Haría un millón de cosas por ella, pero solo ella es quien descubre cómo usarlo. Nosotros no poseemos, no somos dueños de la gracia, somos dueños de la libertad, pero no funciona hasta que nos mudemos, hasta que decidamos que tenemos que decidir caminar en él para decir, Jesús, quiero abrir esta cosa y ver qué hará. Saquemos este regalo en el abre del camino y descubra cómo funciona esto. Es genial. Dallas Willard define el discipulado como la orientación de los seis elementos de nuestra humanidad en torno al amor de Dios. Los seis elementos de nuestra humanidad son cuerpo, alma, relaciones, pensamientos, sentimientos y decisiones. Las decisiones son un gran problema. Como muchos de ustedes han pensado esta semana, debería hacer ejercicio. Levanten la mano, le estoy diciendo levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes fueron a hacer un workout esta semana? Es otro número. La decisión es lo que crea un resultado diferente. Las decisiones son grandes y ya sabes cuántas decisiones tomas cada día. 35,000 decisiones cada día. Son muchas, algunas son grandes, una de ellas son pequeñas, pero todas están ahí. Estoy decidiendo pintar mi casa hace un par de años y era costoso pintar el exterior. Sabes que tienes que contratar a personas para que lo hagan, para que sepan lo que están haciendo. Así que quería tomar la decisión correcta y compré un montón de muestras diferentes de 5 o 6 colores diferentes y las puse en muestras en una pared que la calle no podía ver. Y como una era oscura, malhumorada y tormentosa, una era brillante y feliz y hermosa, otra ligera y aireada y el otro era sofisticada, inteligente. Y no podía decidir porque eran tan diferentes, pero tan maravillosas. Y finalmente saqué a mi hijo a primera fila y le dije, mira, ¿qué piensas de estos? ¿Cuáles debería elegir? Y él los miró y me dijo, sabes que todos son grises, ¿verdad? Eso es un pequeño funk, solo se parece a Jesús. Así que no fue una gran decisión, pero me sentí muy grande, me pesó y a veces no sabes qué tan grande o pequeña la decisión es hasta después de haberla hecho. Creo que podría haberte contado esta historia antes, pero hubo un momento en el que simplemente fui en una tienda de comida rápida y la chica detrás del mostrador, conozco una tienda de comida rápida. No necesito que juzguen las dos primeras filas, ¿está bien? Un establecimiento de comida rápida. Y la chica detrás del mostrador parecía que estaba teniendo una especie de un día duro, pero ella era tan encantadora y tan rodeada, estaba rodeada por gente muy joven, y ella no era tan joven. Y cuando llegué al mostrador solo dije, ¿sabes lo que? Eres hermosa y me sentí... gracias. No mucha respuesta. Y caigo en el mostrador porque mi comida va a subir ahí. Y miro y ella está limpiando las lágrimas. Es solo no sabes cuánto la decisión. Solo las decisiones para dejar que el amor de Dios te mueva. A dejar que el amor de Dios te haga libre para hacer cosas que no has hecho antes. Es un gran problema. Toma tantas decisiones todos los días. Si podemos acumular tantas como sea posible, que podrían crear algún tipo de onda en la eternidad. ¿No sería genial para ver el otro lado de esta cosa? La muerte y la vida a menudo están en el poder de nuestras decisiones. Deuteronomio 31 dice que he puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Por lo tanto, ¿qué piensas? Dice, elija la vida de nuestra alma, siempre traerá de decirnos, si no puedes, es demasiado para ti. Estás indefenso contra el ataque del pecado y la tristeza y el dolor y el quebrantamiento y las peleas y las disputas y lo que sea en tu sociedad, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Estás indefenso contra eso. No hay nada que puedas hacer para decidir vivir libre y dentro de Shalom en un mundo que estás así derroto. En 1969, un médico llamado Martin Seligman hizo un estudio y quería averiguar qué motivaba a las personas y qué causaba la depresión, y tomó tres grupos de perros. Un grupo de perros él puso en un arnés y luego lo soltaron. Otros dos grupos fueron enganchados juntos y les dieron una descarga eléctrica leve. Y en el primer grupo de perros tenía el poder de golpearlo una palanca para terminar con la conmoción, y el tercer grupo de perros no tenía tal poder, solo dependían del otro perro para hacerlo. Entonces él separa a todos los perros y los pone en una caja de transporte tipo caja de helados bajos para que puedan salir fácilmente, y todos reciben la misma descarga eléctrica. El grupo 1 salta, el grupo 2 salta, el grupo 3 simplemente se acuesta y simplemente no tienen idea que tienen algún control sobre el dolor dentro de su mundo. Solo están libres como los otros dos conjuntos, pero han aprendido la impotencia, han aprendido que no tienen control, que no pueden tomar la decisión, que siempre hay algo demasiado grande para ellos, por lo que los investigadores se preguntaron, ¿dominamos a los perros? ¿Cómo lo hacemos? Arreglamos y entonces probaron todo, probaron golosinas, probaron sobornos, intentaron ser severos con ellos, intentaron muchas cosas, pero lo que finalmente funcionó fue cuando los investigadores se metieron en la caja con el perritos y movieron físicamente sus piernas fuera de la caja. Y dos veces y luego se arreglaron. Podrían saltar la caja por su cuenta, volvieron a aprender a usar su propia voluntad para salir del aguijón del shock. Y creo que es tan claro que es un ejemplo tan claro de cómo terminamos viviendo cuando nos entierran bajo el peso del pecado y la tristeza y la angustia. No hay salida. Pablo creo que esencialmente dice aquí que has aprendido la impotencia, el pecado, no es tu amo, pero tú estás viviendo como si el pecado fuera tu amo. Eres un esclavo voluntario. Entonces lo que nos mueve fuera de la caja y hacia el shalom, hacia la libertad, pienso en muchas cosas diferentes, que es interesante de la que ni siquiera hoy estoy hablando, es la confesión. La Biblia habla de cómo confesar tus pecados puede liberarte de ellos, y eso es lo último que queremos hacer, pero eso es solo un obsequio que estoy lanzando, ni siquiera entre mis notas. Tres cosas: visión, coraje y gracia. Visión, coraje y gracia. Son una trifecta que puede ayudarnos a movernos a lugares de libertad dentro del amor de Dios que nunca antes habíamos experimentado, porque les voy a decir que la visión es una de mis cosas favoritas y una de mis palabras favoritas, porque obedecer las reglas en una vida bastante terrible es una declaración del primogénito. Obedecer las reglas no es un imperador, y es mucho de lo que la iglesia termina enseñando. Terminamos enseñando este evangelio de modificación del comportamiento, mantente dentro de las líneas, no hagas nada malo, esto va a ser realmente aterrador para ti si te sales de los límites, esto es lo que tienes que arreglar para llegar a la gracia. Ninguna gracia estaba destinada a ti, completa tú y lo verdadero sale del universo y nos atrae, no es el comportamiento del evangelio, modificación es el evangelio de la libertad, del pecado y la muerte, la libertad, el amor de Dios. Y por eso la visión es tan importante. Jesús no vino a mostrarnos cómo seguir las reglas, mejor vino a mostrarnos cómo vivir una vida abundante. Existen reglas para ayudarnos a movernos hacia esta vida, para ayudarnos a reconocer esta vida. Me encantaría si pudieras imaginar un bote. Imagina que un hombre es dueño de este bote y está amarrado a la orilla. De hecho, hay muchos barcos amarrados a la orilla. Y los dueños de esos barcos se reúnen y allí todas las semanas escuchan a otras personas hablar sobre cómo navegar y cómo será el mar y lo que hay allá afuera. No creerías tanto el tamaño de los peces. Hay un tesoro alrededor de esa cala. Si navegas 4 millas de esa manera, te encontrarás con la vida marina más increíble que jamás haya experimentado. Y ellos siguen escuchando y escuchando, y sobre eso siguen escuchando sobre el mar y su belleza, siguen escuchando sobre cómo es navegar y sentir el viento en tu cabello y el agua en tu cara. Ellos siguen oyéndolo, pero también lo escuchan, pero tienes que tener mucho cuidado ahí afuera, solo tienes que tener cuidado, es muy peligroso, no cometas errores, solo sé mucho cuidado y escucha mucho también, ten cuidado, no comer estos errores, hazlo bien, que en realidad nunca desatan su bote y navegan hacia el mar y encuentren lo que están esperando allá afuera. Tengo esta foto de cada vez que nos sentamos en un servicio de la iglesia, es como si tuvieras un pequeño mapa de algún aspecto del amor de Dios que tal vez nunca antes hayas experimentado. Y el mapa es diferente porque si hay 500 personas, el mapa es diferente para cada persona porque así de santo es el Espíritu Santo funciona y podríamos acumular este bote lleno de mapas y nunca usarlos para ir a ningún lado. ¿Qué tipo de vida es que fuimos creados para la aventura y la comprensión, experimentar el amor de Dios? Y creo que cuando no lo hacemos, tener la visión de esta aventura para esa vida, es más fácil simplemente pecar y vivir esa llamada. Aventura, es más fácil construir tu propia vida extraña, falsificada en la orilla. Y voy a hacer lo mejor que pueda aquí y no me mantendré a salvo. Y voy a seguir las reglas para sentirme mejor por un minuto y aliviar el aburrimiento. Tratar de sobrevivir la vida en la tierra cuando fuiste creado para vivir en el mar. Para vivir en el amor de Dios se necesita coraje para alejarse del pecado que hace que la vida sea, que la libertad que Jesús compró para que sientas el viento en tu espalda, se necesita coraje para que puedas molestar a la comunidad, para que a la comunidad que está le gusta estar atada, se necesita coraje para decir que estoy dispuesto a dejar atrás hábitos que ya no me sirven y no sirven a mi relación con Jesús. Se necesita coraje para saber que en este mundo tendrás problemas, pero la gracia de Dios te encontrará allí. Porque la gracia es poderosa, es escandalosa y es poderosa, siempre está en primera posición. La gracia de Jesús que conoció a Pedro cuando sus pies comenzaron a caer por debajo de la línea del agua. Esa gracia, siempre me siento tan triste que nos burlamos de Pedro porque se hundió. Quiero decir que hay como 11 perdedores en el bote. Pedro está ahí afuera haciendo lo mismo y siempre hacemos que Jesús suene realmente malhumorado con él por hundirse. No creo que Jesús sonara así. Pienso que Jesús fue como conseguir una carga de ese tipo, solo obtener una carga de ese tipo, ese tipo de gracia, esa gracia que Jesús extendió al ladrón en la cruz justo al lado de él, antes de que el tipo hubiera pagado un centavo de diezmo, antes de que el tipo hubiera ido a un servicio de la iglesia con su currículo completo de pecados que nos horrorizaría a todos, no me gustaría sentarme a su lado en la iglesia, antes de que haya hecho algo de cualquier arreglo de su comportamiento, Jesús le da la bienvenida a la barca y dice, el mar del amor de Dios está abierto incluso para ti. Es la gracia que Él extiende y la bienvenida a la mujer atrapada en el acto del pecado, atrapada en el anuncio con las manos en la masa, y dice, anda y no peques más, ve y no peques más. Estás indefensa, aquí está la cosa. Jesús no es la descarga eléctrica. Jesús es el que se mete en la caja y mueve nuestras manos y pies y nos ayuda a volver a aprender la libertad. Ese es Jesús. Ese es el amor de Dios. No te estamos pidiendo que No te estamos pidiendo que navegues hacia el mar de la impecabilidad. Ahora, Estoy diciendo navegar en el mar del amor de Dios y ver lo que está esperando allí. Ver lo que está esperando si empezamos a desempaquetar esto y mirar a lo que hará esta en la fe. ¿Qué le hará a nuestros vecinos que te están quebrantados y lastimados, a nuestros hijos que no se sienten amados lo suficiente por su mundo para que hará la generosidad salvaje que haría eso en el vecindario donde nos llaman? ¿Qué haría si dejáramos nuestras opiniones y recogiéramos nuestras billeteras? Quiero ayudar, quiero a decir a otras personas que vale la pena navegar hacia el amor de Jesús. Hay un barco para ti. Dallas Willard también dijo que tu destino eterno no es la jubilación cósmica, es ser parte de un proyecto tremendamente creativo bajo un liderazgo inimaginable. Espléndido es una escala inconcebiblemente vasta con ciclos cada vez mayores de fecundidad y gozo, que es la visión profética de la cual no he visto ni he oído, no ha oído. Jesús, prepáranos. Prepáranos para navegar y ver lo que nos espera. Si dejamos de temerle al enemigo, nuestros propios errores, si comenzamos a reconocer que el pecado nos está frenando, y si estamos dispuestos a decir que si a lo que sea está allá afuera, lugar que no podemos ver, ¿me apoyarías? Si lo estuvieras, ¿cómo me encantaría sus manos frente a usted para recibir la bendición? Voy a tratar de superarlo. Que sean hombres y mujeres que gozamente reciban el don y la habilidad de la libertad y que esa libertad se mueva en su bote hacia las aguas abiertas del amor de Dios. Que el viento esté a su espalda y que el sol en su cara. Mientras navegas, navegas, navegas. Amén. Que tenga un buen domingo y una buena semana. Ese fue el mensaje de Before Church traducido al español. Que tengan una muy buena semana, hermanos. Adiós.